Arrancamos semana pendientes de la habitual casquería político-judicial que tenemos en España. Parece mentira que estemos prácticamente a finales de julio. En este caso, la imagen del día la hemos visto en las puertas de la Audiencia Nacional, porque allí han declarado la expresidenta de ADIF y exsecretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Ambos imputados por el caso Ábalos, Cerdán, Koldo, ordénalos como quieras, por favorecer a la presunta red corrupta que adjudicaba obras públicas. Tras escuchar a ambos, el juez Ismael Moreno ha adoptado medidas cautelares. Les retira el pasaporte, les prohíbe salir de España. Pardo de Vera ha negado las irregularidades y ha asegurado que no tenía responsabilidad en esas adjudicaciones, poco más o menos que pasaba por allí. Era la presidenta, pero nada más. En cuanto a la contratación de la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, bueno, lo de pareja, la sobrinita, la churri, tú ya sabes cómo se llama esto cuando tienes que pagar por eso, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, quien fuera presidenta de ADIF ha reconocido que sabía de su contratación, pero, según ella, desconocía que el exministro tuviera relación con esta joven. O sea, que cuando Koldo le manda la foto de esta chica en lencería y pone la sobrina del ministro, ella lo vio normal. Siguiendo la jornada en la Audiencia Nacional ha estado nuestra compañera Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Pat? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La misma estrategia, respuestas al fiscal y a su defensa. Pardo de Vera y Herrero se han desvinculado de cualquier irregularidad, de cualquier amaño. Son los técnicos quienes hacen las valoraciones, quienes se encargan del procedimiento. La expresidenta de ADIF se ha referido a lo insistente que era Koldo respecto a algunas adjudicaciones, incluso con formas inapropiadas. Y el exdirector general de Carreteras dijo que Koldo preguntaba por obras ya adjudicadas. Sobre su bingo en Logroño, dice Herrero que se refería a que el proceso había terminado y en periodo electoral les presionaban para que concluyeran las adjudicaciones y el ministro pudiera anunciarlas. Sobre la contratación de Jessica en Ineco, Pardo de Vera dijo que si hubiese sabido que no iba a trabajar, no lo habría permitido. Al finalizar su contrato ya conoce su relación con el ministro. Le genera una situación violenta y aunque podía prorrogarlo, llama a Ábalos y le comunica que lo finaliza. Podía hacer daño a las instituciones. Javier Herrero reconoce que el PSOE le pidió una donación, le llamó la gerente y le dijo que había una costumbre de que los altos cargos dieran un donativo al partido. Le dieron un formulario que no rellenó y no dio nada.
A todo esto seguimos conociendo más detalles acerca de las triquiñuelas de quien fuera todopoderoso ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro. Fue ministro con Aznar y con Rajoy. Está siendo investigado por presunta pertenencia a una trama de corrupción, la de su propia empresa y demás. Bueno, te cuento algunos de los titulares que repaso en distintas portadas y así nos hacemos un resumen de situación. En ABC, un socio de equipo económico influyó en un nombramiento de un cargo de Hacienda. Comillas, es un magnífico candidato. Los empresarios gasistas consideraban a finales de 2013 que Montoro estaba detrás de ese despacho investigado. En El Mundo, la consultora que fundó Montoro organizaba que altos cargos de Hacienda recibieran a sus clientes. En The Objective, Hacienda detecta un pago desconocido de 80.000 euros a Montoro desde Luxemburgo. Falta mucho por conocerse. En principio hablamos de 18 tomos de sumario en esta instrucción. Desde el gobierno intentan pasar al ataque, acusando a Núñez Feijóo de no haber dado explicaciones, mientras que el PP niega que este caso equilibre la balanza de la corrupción. Escucha al ministro Félix Bolaños y a la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz.
El boletín oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía. Estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos.
Conviene no insultar la inteligencia de los españoles, entre otras cosas porque todo lo que estamos conociendo sobre el gobierno de Pedro Sánchez es del gobierno actual. Y en segundo lugar, la actitud que estamos teniendo en el Partido Popular con los presuntos casos de corrupción que puedan salir de gobiernos anteriores no tiene nada que ver con la actitud con la que está afrontando el Partido Socialista sus casos de corrupción.
Hoy se han reanudado los contactos entre el PSOE y los independentistas catalanes para seguir dando oxígeno durante 2 añitos más a Pedro Sánchez. Una vez conseguido el cupo, ABC cuenta que lo próximo es la, comillas, singularidad nuclear catalana. Es la supuesta promesa de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, se ampliaría el plazo para el cierre de las centrales nucleares allí. El motivo es que en Cataluña temen perder competitividad económica y el masivo empleo que ha generado este tipo de centrales energéticas. Como ves, no será por cesiones. Maribel Sánchez.
Necesitan coger aire durante el verano y eso lleva aparejado atar el apoyo de los independentistas. Sin ello se acaba el plan de Sánchez de resistir hasta 2027 y hoy mismo se han reanudado los contactos, aunque no para salvar el pleno escoba de mañana en el Congreso, del que ya han sacado tanto la polémica Ley Bolaños como la reducción de la jornada laboral, sino con vistas a poner los puntos sobre las íes del cupo catalán de cara al otoño. En la Moncloa reconocen que es vital irse de vacaciones, mandando el mensaje de que su mayoría parlamentaria sigue en pie, aunque los de Feijóo metan el dedo en la llaga y recuerden que están muy tocados, que no pueden gobernar porque llevan 7 meses sin aprobar leyes trascendentes que mejoren la vida de los españoles. De hecho, no tenemos presupuestos ni se les espera después de 2 años de prórrogas, porque también a eso se oponen los de Puigdemont mientras negocian sus cosas, nos dicen los independentistas, con el gobierno de Pedro Sánchez.
Hablando de los acuerdos con Cataluña, atentos hoy al Parlamento de Asturias. Allí, otro varón socialista, el presidente asturiano Adrián Barbón, se ha plantado contra el cupo catalán. Ya no es solo García Page. El PSOE asturiano ha rechazado la financiación singular acordada por el gobierno y la Generalitat gracias al apoyo de PP y Foro Asturias. Inma Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el texto expresa el rechazo de Asturias a cualquier modelo que privilegie a unas comunidades autónomas en detrimento de otras. También insta al gobierno del Principado a utilizar todos los instrumentos necesarios para defender los intereses de los asturianos. La iniciativa la había presentado el PSOE de Barbón, aunque no ha sido el presidente asturiano el que la ha defendido. Le ha dejado esa tarea a su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Hoy toca compartir lo esencial: la defensa de los intereses de Asturias y el rechazo rotundo a los privilegios y la desigualdad.
PP y Foro han decidido apoyar la iniciativa de la izquierda porque la suya no ha contado con los apoyos necesarios. El popular Álvaro Queipo habla de responsabilidad.
A unos les importa Asturias, a nosotros nos importa Asturias y a otros les importa el cálculo político. Pero lo importante era que bajo la bandera de Asturias todos diéramos voz a lo que Asturias cree y además tiene que defender.
El Parlamento asturiano se convierte así en la primera Cámara autonómica en oponerse al acuerdo del Estado con la Generalitat para que Cataluña tenga una financiación singular.
Pues nada, Adrián Barbón, otro miembro más de la fachofera y esas cosas, ya verás. Aparcamos nuestros líos y te cuento un par de apuntes de las guerras en Gaza y en Ucrania. Nueva ofensiva del ejército de Israel en la franja que vuelve a dejar decenas de gazatíes muertos. Tanques israelíes han entrado por primera vez en Al-Bala. Su aviación ha comenzado a bombardear la ciudad. Hablamos de una zona donde se refugiaban desplazados de otros barrios o distritos ya atacados. Rusia ha vuelto a atacar Kiev, la capital de Ucrania, donde ha muerto una persona. Del otro lado, Moscú anuncia el derribo de unos 75 drones lanzados desde Ucrania. Mientras tanto, las conversaciones de paz permanecen estancadas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoce que todavía no hay fecha para una tercera ronda con los ucranianos, pero no descarta una reunión. Putin, Trump, en Pekín. Ojo, dentro de un par de meses.
Nos estamos preparando para un viaje a Pekín. Nuestro presidente también lo está haciendo. De hecho, está en la agenda del jefe de Estado. Pero no sabemos si el presidente Trump también viajará allí, a Pekín. Si llega a estar allí, no se descarta que se plantee la cuestión de la conveniencia de celebrar reuniones.
De vuelta a casa, te cuento que la Guardia Civil está investigando la muerte de un hombre y una mujer arrollados anoche por un tren Alvia en Salamanca. Ambos eran pareja, pero estaban incluidos en el sistema Biogen por una denuncia de ella. No se descarta ninguna hipótesis, aunque por ahora no se han encontrado indicios de delito para que se investigue en el juzgado de violencia sobre la mujer. COPE Salamanca, Verónica Martín.
Se trata de un hombre de 41 años y de una mujer de 42. Ambos eran pareja y figuraban en el sistema de seguimiento de casos de violencia de género Biogen con un nivel de riesgo bajo. El juzgado de instrucción número 1 de Salamanca se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta ninguna hipótesis. El maquinista del Alvia asegura que vio a ambas personas forcejeando, pero no ha podido confirmar si una intentaba empujar a la otra o evitar que se tirase. También se ha confirmado que el coche del hombre estaba aparcado al lado del apeadero y el teléfono móvil de la mujer estaba dentro de dicho vehículo. Sara es vecina de Moriscos y conocía a la pareja fallecida. Insiste en que el suceso sorprende a todos los vecinos del pueblo.
No sabemos lo que ha podido llevar a esto. Lo único que son personas muy queridas para nosotros, hemos convivido, se nos ha hecho muy fácil la convivencia con ellos en los poquitos ratos que hayamos podido tener juntos y que estamos consternados y que sufrimos una gran pérdida por parte de los dos. Lo que pasa dentro de una pareja no lo podemos juzgar y está en manos de la investigación. Lo que lamentamos es que hemos perdido a dos grandes personas y ese es el dolor que sentimos.
Los 250 pasajeros que salían en torno a las 9 de la noche desde Madrid rumbo a Salamanca y que debían haber llegado sobre las 11 menos cuarto de la noche, estuvieron parados en la vía hasta las 3 de la madrugada.
En esta linterna vamos a seguir la evolución de los incendios en España. Esta tarde se ha reactivado el de Navaluenga, en Ávila, después de que ayer quedara controlado tras arrasar 1.500 hectáreas. Trabajan allí medios aéreos y terrestres. Los bomberos confían en que las temperaturas, algo más bajas que días anteriores, ayuden a sofocar el fuego. Por lo demás, nos llegan buenas noticias. En estas últimas horas han quedado estabilizados los incendios de Casares, en Málaga, Palencia y Badajoz. También controlados en Alicante y Toledo. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Si el Congreso ya no es de diputados, la paella no podrá ser de mariscos, porque habría que añadirle de mariscas o de marisques. Y el azúcar blanca ya no será blanca, por miedo a racializar. Y la miel de abeja tampoco, porque habría que añadirle de abejo o de abeje. Pero es que tampoco habrá leche de oveja, porque podría ser de ovejo o de oveje. La leche dejará ser de vaca, porque ¿por qué no de vaco? Y eso es el vino. Y Ábalos ya no tendrá sobrinas, sino sobrinos y sobrines, y eso ya sí que no. Y los sobres de Cerdán serán sobras. Montoro ya no será exministro de Hacienda, sino de Haciendo, aunque sea haciendo lobby. Y Montero, su sucesora, ya no aspirará a ser presidenta de la Junta de Andalucía, sino del Junto o del Junte. Y eso sí que suena mal. El cupo catalán será cupa o cupe. Y Sánchez no tendrá un gobierno, sino una gobierna. Incluso Pedro, Ábalos, Santos y Coldo no serán viejos amigos, sino viejas amigas. Ya no será Santiago de Compostela, ni Alcalá de Henares, ni Pozuelo de Alarcón. El ministerio de Álvarez será de asuntos, por no añadir exteriores, pero a ver cómo diferenciamos al Tribunal Supremo, al que no podríamos feminizar el apellido para no confundirlo con las Supremas de Móstoles, y al Constitucional, cuando ambos pasen a llamarse únicamente Tribunal. Mira, Ángel, que me he hecho un lío. Esto es la COPE, ¿verdad?
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, nos estamos riendo, Charlie. Qué sí, buena Maite, ¿eh?
Sigue siendo la COPE, sí, sigue siendo la COPE.
Qué país, qué país. Deportes en la linterna, nada, en un ratito con Charlie Saez. Oye, nombre propio, fichaje del Barça.
Sí, Marcus Rashford, que ya está en Barcelona, aunque no va a ser presentado hasta el miércoles ni va a ser hecho oficial en el día de hoy, sí que te cuento que mañana va a trabajar ya a las órdenes de Hansi Flick en doble sesión en el Atlético de Madrid. Hoy primer día de trabajo con dos ausencias, Rodrigo de Paul y Saúl, que están perfilando su salida del conjunto rojiblanco. Por cierto, en el caso de Saúl, esta mañana ha hecho oficial que se rompe su acuerdo con el Trabzonspor. Ha dicho que por motivos personales. Estamos, Ángel, en semana de la selección femenina de fútbol. El miércoles, te recuerdo, las semis de la Eurocopa en Zurich frente a la selección de Alemania. Logan Costa, la mala noticia del día, se ha roto la rodilla, ligamento cruzado en el Villarreal, y fuera del fútbol, una mala noticia. Hoy España ha caído frente a Hungría en el Mundial de Waterpolo. Nos ha metido una buena paliza a las húngaras. Hay que jugar ahora por el bronce frente a Estados Unidos. Mañana turno para la España de los chicos frente a Grecia. Y hoy, Ángel, día de descanso en el Tour de Francia. Entramos en la última semana de la ronda francesa.
Tenemos de todo. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos.
En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz tu Rebel.
Frescos, muy, muy frescos, a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahora con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y
la...
aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Los veranos ya no son lo que era. Ahora en julio y agosto hay más noticias que en febrero o en marzo. Y además, ya no hay canción del verano. Nos referimos a aquella canción que sonaba sin parar durante vacaciones y después. Para recordarlas, tengo a John Uriarte, que su canción de verano sigue siendo... Para que veas, Billy Marilli.
La arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel.
He visto luz y entrado, Expósito.
Qué bueno.
Esta, María Isabel, de Los Payos, sí señor, es una de las canciones que compite por ser la primera canción del verano en España, la primera de la historia. María Isabel de Los Payos, por cierto, ha muerto José, sí, el humorista, y uno de los componentes de aquel trío fue uno de los que hizo esta canción. Pero hay otro tema que dicen que es la primera, y es esta.
Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana.
Ahora, pues, macho, yo me la sabía con Juanita Banana se mea en la cama, es lo que cantábamos en casa.
Claro, tú hasta que te arreaba tu madre, bueno, como siempre, sí. O te castigaba. Bueno, te tengo que decir una cosa, ahora me imagino yo al típico chaval o chavala que está mirando a sus padres diciendo, pero de verdad que era esto lo que
bueno,
vosotros...
Bueno, no hay más que mirar aquí al control y claro, veo los caretos de David.
Claro, mírales,
o de Alba, mírales. Y están flipando.
Alucinan, dice, pero vosotros, ¿de qué vais?
Ay.
Bueno...
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Esa es la duda. Sí. Que tú y yo estemos aquí es un milagro. Bueno, esto se confirma que no todo pasado fue mejor. Era 1966, 59 años han pasado, y Luis Aguilé hacía lo que los italianos antes, crear un hit de verano.
Sí, cuajó, y en 1970 llegó Un rayo de sol, En el 71, el Help, Ayúdame, y en el 72, esta fue fantástica, Vacaciones de verano.
Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida.
esta les gusta más a los jóvenes del equipo.
Soy feliz.
Vamos a ver, si se te está haciendo un nudito un poco en la garganta...
Tienes una edad.
Es que ya tienes una edad.
Tienes una edad.
Y si no se te ha hecho, es que estás muerto, así que total...
Peor todavía. Año 72, Fórmula Quinta, vacaciones de verano, ¿eh? Que lo decía todo, por si había dudas, pues decían que la estación que tiene que ser es esta y se acabó. Los 70... Es la década en la que llega el bimbo de Georgie Dan, estamos mejorando, o el, ojo,
esta
Gloria.
Es muy, esta es muy buena, ¿eh?
Grandiosa, Gloria, tanto en italiano como en español, de Umberto Tozzi. Maravillosa. Pero hay más.
Sí, muchos cantantes de fuera, pero en los 80 quienes arrasan son españoles, déjate de italianadas, como los Rigueirira.
Vamos a la playa.
Tenían de españoles lo que tú de andaluz, pero bueno.
Claro.
Vamos a la playa. Vamos a la playa.
Eran italianos que se querían hacer pasar por españoles porque se puso de moda lo de cantar en español y entonces decidieron hacer un Vamos a la playa y decías, qué raro hablan, claro, qué raro hablan, como que eran una pareja italiana. Bueno, esto fue 2 años después de que arrasaran, estas sí españoles, los Pajaritos de María Jesús y su acordeón, y uno antes, la Escuela de Calor de Radio Futura. Pero a finales de la década de los 80, los triunfadores o triunfadoras son, salvo Aquí no hay playa, de los refrescos, extranjeras como Guayas Guayas en 87 y el Gimme Hop Joana en el 88.
O cierto ritmo que todo el mundo intentó bailar, perdona. Algunos lo conseguimos, como la lambada.
Chorando se foi, quem día só me fez chorar. Chorando se foi, quem día só me fez chorar. Chorando estará, ao lembrar-te um amor, que día não soube cuidar.
O día que te digo yo ahí en el 82 dando
todo. Pero vamos, no te quepa ninguna duda.
Oye, pues era para rimar cebolleta esta
Perdona,
canción, ¿eh?
Profesionales, éramos sí, profesionales.
Kaoma y este tema fueron canción del verano, del cambio de década, justo como digo, en el 89. De hecho, en el 90 también eran aires de otro lado del Atlántico con Juan Luis Guerra y ojalá que llueva café. El fin de siglo se despide con los Manolos, el Tractor Amarillo, el Tiburón, la barbacoa de Georgie Dan.
Y el 2000 arranca con un chaval cuyo tema fue canción del verano, sí, no hace tanto. ¿Te acuerdas de esta de Raúl? Hala, ya.
Te digo una cosa. Has dicho, no hace tanto, 25 años han
pues
pasado.
Eso, me has puesto canciones de los 60, tío. Pues claro. Esto es antes de ayer.
Antes de ayer.
Claro.
Fue canción del verano en el 2000, década que cerró con el Waka Waka, por cierto, en 2010. El ASRG, el Corral del Koala, el Papi Chulo, esas
sí,
canciones.
Pero casi todo el mundo tiene claro que la última canción del verano, de verdad, fue esta.
Yo quiero bailar.
Oh. Oye, ¿sabes que están de gira otra vez?
Claro, por eso.
Lo vi en la tele el otro día. Dicen que, son, una... dicen que son ellas.
Bueno, también te digo, claro. Han pasado 2 años. Claro. Poquito arregladas han arreglado. No te digo yo que no mucho, ¿eh? Pero un poquito me da. 2001, Sony y Selena. Bueno, el año pasado fue Potra Salvaje, pero ya
eso
no fue.
Pero fue por el fútbol.
Claro, no fue el boom de las anteriores ni de lejos. Desde que no están Georgie Dan y Rafael Acarra.
Sí, pues mira, ya que citas a la Carra, tenía una canción que podríamos recuperar para tema del verano. De este 25.
Pedro.
Lo que le faltaba. Gracias, John.
Pedro,
el muchachito.
Hasta luego.
Adiós.
Pedro,
adiós.
Hasta luego.
Yeah.
Nos damos un paseito por las redes. Sumar pide crear una comisión de investigación sobre el caso del Montoro. Esto va para adelante. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Por cierto, no quiero que te rompas la otra mano porque te vas de vacaciones.
No.
Por favor.
Tampoco está rota, ¿eh?
Sumar, como dices, ha llamado a esto del caso Montoro una corrupción institucionalizada, así lo califican desde el partido de Yolanda Díaz. Piden que se abra una investigación más a fondo para conocer la verdad sobre los hechos, depurar responsabilidades políticas e institucionales e identificar, dicen, el papel clave de los corruptores en esta trama. Sobre esto nos escribe Julio, dice que esto ya lo hemos vivido con el caso Ábalos, Coldo y compañía, pedir responsabilidades para evitar hablar de lo suyo. Este partido ya ha perdido toda credibilidad y también su reforma estrella, la reducción de la jornada laboral. Mañana, Ángel, día clave en el Congreso. Se votan 3 decretos leyes y 2 cambios en el reglamento del Congreso. Y todo depende del voto de José Luis Ábalos. El todavía diputado no va a asistir al pleno porque ha alegado tener depresión.
Sí, es un... Está triste. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Que decía la copla.
Es un videoblog que podéis ver ya en Instagram, en @esposito_cope, y también en Twitter, @X, en @esposito_cope.
Tenemos tertulia con Camacho, con Ángela Martialay, a las 10, en las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel, continúa el desfile de imputados del caso Coldo, Ábalos, Cerdán o PSOE, como quieras llamarlo. Esta vez con la expresidenta de Adif y el exdirector general de Carreteras ante la Audiencia Nacional. Por otro lado, el gobierno anuncia un proyecto de reforma del acceso al alto funcionariado, asunto sobre el que siempre conviene mantener la vigilancia. Y por último, un manifiesto de los habituales abajofirmantes de la farándula y de la política en apoyo de Sánchez, esta vez con fuertes críticas a los jueces y al periodismo.
Apuntado queda. Gracias, Alba.
A ti.
Chao.
Te suena el sonidito de Línea Directa, ¿verdad? Ese tiri, tiri, tiri. Bueno, pues ahora tienen una versión diferente, tal y como suena en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. Oye, que te bajan el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, escucha su nuevo sonidito.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Natur Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Natur Tierra. No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la afición.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, los bomberos luchan contra un incendio forestal cerca de Viladecans, en Barcelona. Ha creado focos secundarios, aunque no han salido de la zona quemada por ahora. El ayuntamiento pide que cierren las ventanas de sus casas a los vecinos. Además, se ha declarado el nivel 1 por otro incendio en Piedrabuena, en Ciudad Real. Las autoridades creen que podría afectar a bienes de naturaleza no forestal. Segunda, Pedro Sánchez está ya en Chile como parte de su gira por América, 3 días que también le llevarán a Uruguay y Paraguay. Hace unos minutos ha sido recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Allí también se ha reunido con los líderes de Brasil, Colombia y Uruguay. Como no podía ser de otra manera, ha sacado su manual contra la ultraderecha.
La ultraderecha vive políticamente de eso, del miedo, y es por tanto en la desigualdad donde la ultraderecha encuentra el caldo de cultivo para... propagar el virus del extremismo y también de la polarización.
El que le haya escrito eso, me dolió. Tercera, prisión provisional para el joven acusado de prender fuego a una menor en Las Palmas de Gran Canaria, ¿te acuerdas? No ha trascendido lo declarado ante el juez, pero en un primer momento este chico marroquí de 20 años alegó que había sido un accidente al quemarse un colchón. La menor, que se había fugado 3 días antes de un centro de menores, sufrió quemaduras graves y sigue ingresada. Y la clave económica del día que nos trae Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal, Gonzalo?
Buenas tardes, Ángel. La expectativa de vida laboral en España, el tiempo total que una persona se mantiene activa en el mercado de trabajo, se sitúa ahora mismo en los 36 años y medio, por debajo de la media europea. Esto es un mal dato porque contrasta con el umbral de 38 años y 6 meses cotizados que exige la Seguridad Social para poder jubilarse a los 65 años con la pensión íntegra. Y esto deja varias conclusiones interesantes. Primero, si tenemos una baja media de vida laboral, significa que no hay buenas oportunidades de empleo o que las condiciones laborales son malas. Y segundo, si menos personas logran cotizar el mínimo necesario para acceder a la pensión íntegra, significa que tendremos a más jubilados echando mano de las ayudas económicas y las prestaciones sociales. Y eso se traduce en una mayor carga para nuestro sistema de pensiones.
Gracias, Gonzalo. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar qué es un lobby con la excusa del tema de Montoro y otros que andan por ahí funcionando. Lo contaremos todo en clase de economía. Contamos una de esas investigaciones de tercera generación. La policía española y de Alemania, operación conjunta de 11 naciones occidentales, por primera vez han golpeado en Rusia la infraestructura informática del principal grupo de hackers de Putin. Se llama NoName05716. Disponía de más de 600 servidores para sus ataques. Todos los lunes hablamos de asuntos de seguridad interior. Hoy, cuidadito, con mayúsculas. Lo hacemos con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es eso de NoName057?
Pues mira, es un grupo hacktivista. Esto se crea en 2022 tras la invasión de Ucrania. ¿Y para qué se hace? Bueno, pues para difundir la propaganda prorrusa y para hacer ataques a los países que apoyan a Ucrania. Este es un grupo directamente vinculado con el gobierno de Putin y bueno, lo utiliza para eso que se llama la guerra híbrida. Y solo en España, pues 500 ataques de negación de servicios es lo que se les atribuye, ¿no? Lanzaban consignas, pero es que además captaban colaboradores dentro y fuera de España, se les conoce como Minions, y tenían, de hecho, más de 4.000. Y eso les convierte en una amenaza muy, muy importante para los países occidentales. En España, la primera vez que actúan, pues el 14 de octubre de 2022, el que recibió ataque fue el Ministerio de Defensa, pero bueno, también han sufrido ataques Moncloa, Interior, Exteriores, Casa Real, Banco de España, en fin, de todo.
Oye, hablas de ataques de denegación de servicios, ¿eso qué es?
Mira, son sin duda los de menos gravedad de todos los posibles, pero lo que hacen es bloquear de forma temporal las páginas institucionales o gubernamentales. Para ello lo que hacen es conectar a los servidores de esas páginas pues decenas de miles de cuentas que ellos controlan, y la ventaja es que no hay filtraciones de información, es decir, no sacan información, pero sí bloquean esas páginas, y sobre todo lo que buscan es ese efecto propagandístico y transmitir la sensación de que los organismos atacados pues son muy vulnerables.
Operación de 11 países a la vez. Claro, esto de la ciberguerra no tiene fronteras.
Efectivamente, es que estos han atacado en prácticamente todos los países occidentales. Así que se sumaron a España, pues Alemania, Francia, Finlandia, Italia, Suecia, Polonia, Lituania, República Checa, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos. En España es interesante porque la judicialización se hace en la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción número 1, que es de Francisco de Jorge, y eso es clave, porque el objetivo de esta operación no era investigar unos simples daños informáticos, que es a priori lo que había sucedido, sino que esos daños informáticos lo que tenían era una finalidad terrorista, en la medida que lo que se busca es atacar al Estado, en nuestro caso, pues el Estado español, claro. Y además eran actos que estaban presuntamente dirigidos por individuos directamente conectados con las autoridades de otro país, así que efectivamente eso también es importante que estuviese en la Audiencia Nacional, y sobre todo es que fue el juez de Jorge quien dio la argumentación jurídica para que algo tan delicado como es intervenir en un servidor que está alojado en otro país se pudiera hacer. Y a esa argumentación del juez de Jorge se unió en el último momento a Alemania, y de ahí que hayan sido España y Alemania los que más los líderes de este golpe, ¿no?
Entiendo que la operación ha sido un éxito. ¿Cuáles eran los objetivos?
Bueno, el primero, por supuesto, neutralizar y vaciar toda la información de esos servidores principales que estaban alojados en Rusia. En segundo lugar, era identificar y emprender acciones contra los administradores, y de hecho hay 6 órdenes internacionales de detención, más una séptima de España, que esta es contra un compatriota que este vive allí en Rusia. Y la tercera, que también era muy importante, era detectar a los minions, porque algunos de estos hay veces que ni siquiera saben lo que están haciendo. Y entonces, este golpe lo que sirve también es como aviso a navegantes. Es decir, ustedes hacen esto, pero que sepan que si hacen esto, están entrando en un delito de terrorismo. Y ese mensaje también ha sido muy potente, ¿no?
Tenemos invitado. Juan Antonio Bule es sociólogo y experto en ciberseguridad. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Pablo.
¿Cuánto de importante es una operación de este tipo, que a nosotros nos parece muy novedosa, Juan Antonio?
Pues mira, una operación de este tipo, como bien decía Pablo, es una operación muy planificada, muy ordenada, porque hay que tomar el control del ciberatacante, ¿no? Es decir, esto no es un problema de alguien sin estructura. Estamos hablando de compañías o de organizaciones financiadas y siendo un proxy de un país extranjero. Rusia, en este caso, lleva muchísimos años convirtiendo este proceso en una guerra híbrida, como bien comentaba antes Pablo, y hay que tomárselo muy en serio. La organización estructurada desde España y desde los países aliados para entrar y desmontar y conseguir que todos los datos sean viables para poder perseguir y detectar estas estructuras es fundamental.
Sí, ¿hasta qué punto son importantes estas organizaciones en lo que llamamos guerra híbrida?
Son fundamentales. Al final estamos hablando de guerra cognitiva, estamos hablando de guerra sin restricciones, normativas de guerra que tienen que ver precisamente con una nueva forma de actuar. El territorio es la ciudadanía, la mente del ciudadano, la desconfianza generada en los casos que hemos tenido nosotros en Cataluña, esa desestabilización de la sociedad a través de mecanismos que van afectando la credibilidad que tienen las sociedades para poder defender a sus ciudadanos.
¿Hay una relación directa entre estos hackers y el gobierno ruso y Putin?
En el caso de la FSB, es cierto que son proxies, es decir, la anonimización que tienen que utilizar, es decir, la utilización de un mecanismo como es este tipo de organizaciones para poder actuar en un territorio que no es el suyo, obviamente, ¿no? Es una guerra directa. Y digo el término de guerra porque es guerra. Y hemos hablado antes, habéis comentado el tema de terrorismo y es terrorismo. Si terrorismo...
Sí, sí.
Sí. No se ha cortado, me parece, ¿no? ¿Estás por ahí?
Estoy.
Ah, vale, Juan Antonio, decías terrorismo.
Estamos hablando de terrorismo y guerra. Es decir, estamos hablando de un concepto nuevo, Ángel, que arranca en el 1999, desde en el que se está desarrollando precisamente una guerra sin las restricciones, sin la forma de guerra tradicional. Estamos hablando de que tenemos guerra convencional, guerra no convencional, la guerra híbrida, precisamente la gran manifestación es esta, y la desactivación o la desestabilización social.
Sí, se puede esperar una reacción agresiva por parte de Rusia. De hecho, ya parece que ha habido algún tipo de movimiento.
Por supuesto. Al final, esta operación contra No Name, tened en cuenta que esto es una hidra. Le cortamos la cabeza, pero ya hay ramificaciones. Esto hay que mantener la estabilización frente a una desestabilización. Y esto detrás están los servicios de inteligencia rusos, los servicios de inteligencia, el SVR, el FSB, la GRU. Esto no es un juego. Y los que están detrás transforman lo que es una capacidad de guerra en una unidad de inteligencia, y a través de estas organizaciones se actúa en los países donde son susceptibles de generar desestabilización.
Pues seamos conscientes del concepto guerra híbrida, no es delincuencia, es mucho más. Juan Antonio Bule, sociólogo y experto en ciberseguridad. Gracias, Juan Antonio.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Para terminar, Pablo, en estas cuestiones de seguridad ya no hace falta solo policía, guardias civiles, inteligencia. Hace falta defensa con mayúsculas, y aquí estamos todos, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque además aquí, fíjate que aquí no hay ni seguimientos, no hay huellas, no hay restos biológicos. Aquí lo que hay es el ciberespacio, y hay que defenderse, porque realmente es gran parte de nuestra seguridad, la seguridad nacional, se juega en ese campo.
Pues lo dicho, atentos y conciencia, que es la clave. Todos los lunes, asuntos de seguridad, sucesos, interior, con nuestro colega de ABC, Pablo Muñoz. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel. Buenas
tardes.
Adiós,
chao, chao. Días, más o menos hasta ahora, vamos a traer a nuestro protagonista del día. ¿Por qué? Porque sí. Mira, hace casi 2000 años, Marco Aurelio escribió en su diario: no pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona. Simplemente, tú sé una.
Dentro de 3 semanas, yo estaré recogiendo mis cosechas. Imaginad dónde querréis estar y se hará realidad. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
En una sociedad donde casi todo parece ir cada vez más deprisa, parece no, va, no es raro encontrar a muchos gurús del bienestar, con libros de autoayuda, tratando de hablar de cómo vivir el presente, olvidando que algunos como Marco Aurelio, Séneca o Epicuro ya se hacían esas preguntas pues hace aproximadamente 20 siglos o más.
Y el fracaso es algo que va muy unido al éxito y va muy unido a ser valiente. Ser valiente no es el que no tiene miedo. Ser valiente es el que tiene miedo y lo asume y lo supera.
La serenidad, la muerte, el perdón o la felicidad no son temas nuevos. Lo que cambia es cómo los miramos. Mi personaje del día es Emilio del Río, catedrático de Filología Clásica. Ha repasado todo lo que los grandes pensadores grecolatinos nos han enseñado sobre cómo vivir con plenitud. Todas sus conclusiones las ha recogido con ese estilo casi humorístico, marca de la casa, en este libro llamado Carpe Diem, autoayúdate con los clásicos. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Encantado de estar contigo. Gracias por acogerme.
Me encanta lo de tus libros, que sales vestido de romano, macho. Ya no te da vergüenza, ya es la foto pues de siempre.
Tengo el nivel de colesterol y el de ridículo bajísimo.
Pues mira.
Y la editorial me dijo, ¿te pones la toga para salir? Porque yo en Instagram, en la cuenta de Instagram, por cierto, emilio.delrio, que ahí pongo vídeos relacionados con el latín y el mundo clásico, me pongo una toga, ¿no? Y me dijo, ¿te la pones para la foto? Digo, pues vale. Y
ahí estamos. Ahí estamos. Oye, el título del libro, Carpe Diem, es un concepto que acuñó Horacio, esto me cuenta, no es que yo lo sepa, me lo cuenta mi colega Gonzalo Zavalla, que se ha puesto muy de moda.
Bueno, y tú has visto también el Club de los Poetas Muertos.
Sí, hombre,
¿te acuerdas que hace años,
claro,
¿no? Con Robbie Williams.
Y la vida de Brian.
Y la vida de Brian.
Que tiene mucho que ver.
Sí, qué mítica la vida de Brian.
Ese concepto del Carpe Diem, ¿qué quería decir de verdad?
Carpe Diem, que por cierto es una parte de un verso de un poeta latino que se llama Horacio, es una incitación a aprovechar la vida, a vivir con plenitud, ¿no? Yo lo interpreto, y así titulo la introducción, busca siempre el lado positivo de la vida, que es el título de la canción final de la vida de Brian.
Claro,
de
los Monty Python. Por eso te lo digo, la de los silbidos.
Por eso van a morir, saben que van a morir, están todos crucificados.
Espera. Vamos a intentar buscar, y la clavamos para acabar porque parece fantástica, la canción final de la vida de Brian, la de la que están crucificados y se ponen a silbar. Va.
Bueno, entonces van a morir como todos, ¿eh? Aquí no vamos a quedar ninguno. ¿Y qué hacen? ¿Se ponen a yurker? ¡Ay, nos vamos a morir! Pues no, se ponen a cantar y a silbar. Busca siempre el lado positivo de la vida. Eso es Carpe Diem. Carpe Diem es aprovecha el día, literalmente, ¿no? Coge el fruto del día, vívelo plenamente. Pero eso no quiere decir vivir a lo tonto, ¿no? O como traducen alguna vez, o entienden alguna vez algunos, vamos a irnos de juerga. No. Eso quiere decir que vivas con plenitud. Yo lo que he hecho en Carpe Diem, en Editorial Espasa, el subtítulo ya lo indica un poco todo, autoayúdate con los clásicos, como tú decías, en esa clave que intento siempre de humor, ¿no? En todo lo que cuento, serio no es lo contrario de divertido, lo contrario de divertido es aburrido. Entonces lo que hago es contar lo que han escrito los clásicos para entrenar las emociones para ser feliz en 42 capítulos, ya está.
En el día de hoy, que ya lo hicieron ellos hace muchos siglos, hemos citado a Horacio. Marco Aurelio, vivir es combatir. La vida no es de color de rosa.
¿Qué va?
Ni entonces ni hoy.
Ni entonces ni hoy, claro. En el libro no hay teorías. O sea, yo no cuento ni quién es Séneca ni qué es el estoicismo. Voy directamente al grano. Podríamos decir que es un libro, pues, como de dermatología. ¿En qué sentido? Porque cuando vas al dermatólogo, ¿qué te dice? Vayamos al grano. Pues igual, yo aquí voy al grano. Entonces, en los 42 capítulos... cuento lo que han contado los clásicos para entrenar las emociones para ser felices, porque las emociones se entrenan también, ¿no? Bueno, y entonces el primer capítulo es Vivir es combatir. Los capítulos están en cualquier orden, ¿eh? Se pueden leer en cualquier orden. Pero el primer capítulo de Carpe Diem es Vivir es combatir. ¿Por qué? Porque frente a la idea que se tiene del estoicismo, insisto, no es un manual de estoicismo ni es un libro de teoría, esa idea que se tiene de que tenemos que estar resignados ante lo que nos pasa, Séneca, fíjate, escribe... Vivere es militare. Pero eso es latín, yo no sé latín, sí, hombre, sí. Vivere, vivir, est, es combatir. Militare, combatir. No se trata la serenidad, el equilibrio interior, no es resignarse ante lo que nos pasa. Es caerse y levantarse. Y sobreponerse y combatir. No contra nadie, sino contra uno mismo muchas veces y contra las adversidades. Porque la clave está en uno mismo. Nosotros no podemos controlar lo que nos pasa. Hombre, depende de la vida, cómo transites por la vida, pues te van a pasar mejores o peores cosas, ¿no? Pero no puedes controlarlo todo. Solo puedes controlar tu reacción ante lo que te pasa. Y por eso es muy importante entrenar las emociones y tener ese equilibrio interior y esa serenidad. Y eso no es resignación. Eso es caerse, levantarse y combatir, como dice Séneca, contra uno mismo y contra las adversidades.
Esto viene muy al pelo con estos tiempos que nos toca, tan extremados en lo político, en lo social. En el templo de Apolo hay una frase escrita que decía, nada en demasía. ¿Por qué la moderación era considerada una virtud?
Pero una de las grandes virtudes, y de hecho...
Se nos ha olvidado, ¿no?
Sí, absolutamente, sí. Para todo, ¿eh? Ahí, fíjate, en el templo de Delfos, el templo de Apolo, una de las cunas de la civilización, están escritas esas grandes verdades. Conócete a ti mismo, el hombre es la medida de todas las cosas, nada en exceso. Hay otra que es, el hablar mal de los ausentes es más dulce que la miel de Atenas. Yo por eso en una cena me voy siempre el último, y si me tengo que ir pronto digo, sed benévolos, ¿no? Bueno, nada en exceso, nada en demasía, pero ni de las cosas buenas. Comer, beber, son no solo necesidades biológicas, sino un placer. Pero como te pases, estás empachado, cansado, tienes resaca, ¿sabes? Vas al Prado. A las 3 horas ya te dan igual las meninas que el cartel de salida. Yo en las 3 horas ya prefiero casi el cartel de salida que las meninas, ¿no? Entonces, nada en exceso, nada en demasiado. Esa es una de las claves. Fíjate, esto lo dice otro gran filósofo contemporáneo, José Mota, el humorista, que me parece filósofo, Ángel, cuando dice, cuando el sketch ese de la ansia viva. El ansia, que nos puede la ansia. Claro, la clave es no tener ansia. Otro de los capítulos es, el dinero no quita la felicidad. Estoy harto de oír que el dinero no la da, yo no tengo, ¿eh? Y los que tienen, pues no, veo que no son necesariamente felices. Séneca escribe, las riquezas no son un bien porque si no harían buenos a los que las tienen, y no es así. Pero si tienes unos cuantos medios materiales, te van a hacer la vida más cómoda. Y termina diciendo, en casa del sabio, las riquezas están al servicio. En casa del necio, a la orden. Al revés, perdón. En casa del sabio, las riquezas están al servicio. Eso es. En casa del necio, a la orden. Eso es. La clave es no tener ansia viva por las cosas. Por el dinero, por las cosas materiales, pero por nada en general. In medio virtus, que decían los romanos. Es decir, la moderación, en el punto medio está la clave.
Importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que otros piensen de ti. Porque sabed que cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo. Lucio Séneca.
Séneca aparece muchísimas veces en el libro.
No es el único, pero es de los que más aparece, sí.
¿Por qué?
Bueno, Séneca escribió unos manuales de autoayuda estupendos hace 2000 años. Los clásicos escribían manuales de autoayuda. Yo he escrito manual de autoayuda, ¿eh? Séneca, Marco Aurelio. Marco Aurelio escribe, fíjate, una obra, eran unas notas para sí mismo, que es como lo titula, nosotros lo hemos titulado Meditaciones a lo largo de la historia.
En el fondo estaba reflexionando sobre sí mismo.
Apunta sus notas, para que le sirvan a él para ser mejor persona y para ser feliz. Es buenísimo, ¿eh? Cicerón escribe al final de su vida, y ahora ha sido todo en política y tal, y escribe 2 tratadicos de autoayuda, uno sobre la vejez, además dice, escribo esto para ayudarme a mí mismo a afrontar esta etapa de la vida, y otro sobre la amistad, donde escribe esa frase maravillosa, ¿no?, que dice, la vida sin amistad no vale nada.
Emilio del Río firma Carpe Diem, Ayúdate con los clásicos, edita Espasa. Hay un capítulo que me ha resultado interesante, ¿cómo afrontar la muerte? Hablas de Sócrates, de Platón, de Cicerón, otra vez de Séneca, ¿cómo afrontaban la muerte?
Pues con mucha serenidad, sí, porque como decía antes, nos vamos a morir todos.
Pero
aquí
no tenían fe como la entendemos los cristianos o los católicos, era otra cosa.
No, unos tenían fe en sus dioses, sí, claro. Y otros como Demócrito, por ejemplo, Lucrecio, niegan la existencia de los dioses, ¿no? Pero hay una clave ahí en ese sentido reproducía nuestro modelo, ¿no? Hay una clave de nuestro paisano, el poeta latino Marcial, que era de Bilbilis de Calatayud, siglo I después de Cristo, que escribe un verso maravilloso. Dice, no hay que temer ni anhelar el último día. Qué bueno, ¿eh? Claro, amo la vida, pero nunca me he angustiado con la muerte.
De Calatayud.
Y para no agobiarse con la muerte, hay que entrenarse. ¿Cómo? Pues leyendo Carpe Diem.
De Calatayud, siglo I.
Exactamente.
Está buenísima. El perdón. ¿Por qué era tan central para pensadores como Cicerón?
Es clave para ellos también la capacidad de perdón. El poder del perdón, he titulado ese capítulo. No por el otro. Los clásicos reivindican el perdón como una de las claves para ser feliz. Pero insisto, no por el otro, ¿eh?, sino por uno mismo. Porque si eres capaz de perdonar, eso te libera una cantidad de energía mental, ¿no?, de wifi vital, como dice un amigo mío, extraordinaria. Eso es fundamental, ¿sí? Y eso hay que entrenárselo, como por ejemplo evitar la ira, ¿no? Hay gente que tiene, como decimos, vaya pronto tiene, ¿no?, que tiene pues un carácter más irascible que otros. Bueno, pues los que son así tendrán que entrenarse más que los que no. Hay un momento en el que Carlos Alcaraz, que es un tipo extraordinario, además de un gran deportista, el año pasado, en agosto, en Cincinnati, no sé si te acuerdas, Ángel, estaba en un partido que iba perdiendo y rompió la raqueta en la pista. No lo había pasado nunca y no le ha vuelto a pasar, ¿no? Y en la rueda de prensa posterior que dio,
pidió perdón.
Sí, dijo, lo siento, sí, no he podido, tenía mucha tensión acumulada.
No volverá a ocurrir.
No, eso no lo dijo Alcaraz, ¿no?
Ni con esa voz.
Ni con esa voz, bueno. Y dijo, tengo que entrenar más mis emociones. ¡Qué bueno! O sea, esta es la clave. Las emociones se entrenan. Hay mucho equilibrio mental en esa cabeza, además de una técnica de tenis extraordinaria, para poder remontar como remontó Roland Garros. Entonces, las emociones se entrenan. Y esto es un libro para entrenar las emociones para ser feliz.
La última, Emilio. ¿Con qué enseñanza te quedas? Nunca pararás de estudiar y de aprender de los clásicos, pero una que digas, me quedo con esta tesis.
Me gusta mucho cuando un filósofo griego, Demócrito, para hablar de la amistad, dice, en pez compartido no hay espinas. Me parece una definición tan bonita de la amistad, que es una de las cosas que le da sentido a la vida.
Some things in life are bad.
¿Te acuerdas, no?
Hombre,
maravilloso.
Por ejemplo, los clásicos defienden también, a propósito de esta canción y de cómo hay que afrontar las cosas, la alegría. Porque nos pensamos que la serenidad es estar serio, compungido, llorando por las esquinas. No, hombre, no. Séneca dice, lo importante es pasar la vida con buen ánimo.
Emilio del Río firma Carpe Diem, autoayúdate con los clásicos. Edita Espasa. Gracias, profe.
Gracias, Ángel.
Suerte.
Un abrazo.
Gonzalo Zavalla nos trae un mensajito de Ecovidrio.
Sí, desde abril los ayuntamientos españoles cobran una nueva tasa de residuos para cubrir el 100% de los costes de recogida, tratamiento y vertido de la basura, lo que podría inducir a creer erróneamente que ya no es necesario reciclar porque, entre comillas, ya están pagando por ello. Pero esta tasa no financia el reciclaje de vidrio, solo la gestión de los residuos no reciclables y la materia orgánica. Ahora mismo todos los costes de asociaciones a la recogida y tratamiento de los envases de vidrio siguen siendo asumidos por Ecovidrio. Por tanto, reciclar el resto de las fracciones correctas exactamente es esencial para proteger el medio ambiente y evitar futuros aumentos de costes para los ciudadanos.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
México.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
¿Necesitas apoyo temporal para el cuidado de tus padres? Cuideo ofrece cuidados puntuales a domicilio a partir de 4 días. Garantiza su bienestar. Cuideo.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alberto y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito la